Los tiempos modernos se encienden al ritmo de María de Juan en su primer disco 24-7, un disco compuesto con el corazón y en el que disfrutamos de 8 temas que ya nos han conquistado por completo. María de Juan, muy buenas tardes y bienvenida a los tiempos modernos de la cadena COPE.
Hola, buenas tardes, Belén, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, faltaría más. El placer es mío. 24-7, María, hoy publicas tu primer disco de estudio. ¿Qué se siente? ¿Cómo te encuentras al saber que todo tu trabajo ya pertenece a todo el mundo?
Pues estoy muy contenta. Siempre es un poco agridulce, ¿no? Porque es como despedirte de tu pequeña criatura, pero estoy feliz. Llevo con el disco compuesto desde mayo y estaba ya deseando sacarlo.
Vamos, imagina, tantos meses esperando a que por fin vea la luz. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Para todos los que queramos ir a comprar el disco en las plataformas de streaming, que le den al play, ¿qué van a encontrarse en este 24-7?
24-7 es un disco conceptual de 8 temas, como bien has dicho, que gira en torno al tiempo, a las horas del día. Después de un año componiéndolo, yo siempre antes de escribir pongo la fecha y la hora en el cuaderno, y me di cuenta de que habían algunos sentimientos, alguna temática de los textos que estaba directamente relacionada con esa hora que yo había escrito. Uh-huh. Las canciones más tristes eran por la noche, las canciones más animadas también, y bueno, decidí que ese fuera el hilo conductor del disco. Es un disco influenciado por bandas anglosajonas como The Cure, Massive Attack, Portishead o como el artista Georgia Smith, uh-huh, pero llevado al castellano, que es creo que lo hace diferente.
Uh-huh. ¿No te has animado? Porque sí que te hemos escuchado en otras ocasiones cantar en inglés. Esta vez el disco es entero en castellano.
Sí, he dado el cambio.
Cambio ahí, porque la inspiración llega en castellano, en este idioma.
Sí, la inspiración musical, como he dicho, es sobre todo anglosajona, pero ha salido de mis adentros hacerlo en castellano y creo que es lo que lo hace diferente.
Más especial,
sí.
También. Son 8 canciones de las que conocíamos antes de la publicación del disco al completo. Erizo, de Azul y Monterrey, que todas tienen su correspondiente hora. Que ¿Eso es porque las compusiste en esas horas?
Sí y no. La gran mayoría, fíjate, después de un año entero componiendo, la gran mayoría de las canciones están escritas entre las 6 y las 7 de la tarde, totalmente sin querer.
Pensaba que ibas a decir 6 y 7 de la mañana y
no,
digo, madre mía,
no, no,
qué ánimos,
estoy dormida.
Qué ánimos.
No, bueno, son, pues por ejemplo, por la noche la divido en dos, la parte más salvaje, ¿no? De sale el animal que llevas dentro, sales de fiesta, los conciertos.
La cenicienta en la ciudad.
La cenicienta, uh-huh, en la ciudad, el erizo. Y luego la otra parte de la noche es llegas a tu casa, apagas la luz, te tumbas encima de la cama y es cuando empiezas a pensar, cuando te pones triste, uh-huh, ¿no? Entonces esas horas son un poco orientativas para contextualizar la canción dentro del sentimiento que quiero transmitir.
Uh-huh. Este es tu primer disco, tu ópera prima. ¿Por qué elegiste estas 3 canciones? Porque Erizo es cuando empieza la noche, la fiesta. Luego también está Monterrey, que te influenciaste en esta canción en la serie Big Little Lies, que es tan feminista y tan importante. ¿Por qué estas canciones como presentación?
Pues mira, quise empezar con De Azul. No me gusta decir favoritas, ¿no? Porque es como elegir entre uno de tus hijos.
Sí.
Pero bueno, no es una de mis favoritas. Y aún así creo que es una de las canciones que mejor puede entrar de primeras, que sirve para captar la atención de la gente. Es una canción un poco más comercial, pero a su vez no deja de mostrar la esencia de lo que es el disco, ¿no? Sin embargo, Erizo sí que es la canción bailable, ¿no? Y creo que ahí se perdía un poco más como primer single las pinceladas de que tiene De Azul, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía un orden lógico empezar por De Azul para llamar la atención, luego pasar a Erizo, a bailar, y ahora con Monterrey, que nos está dando muchísimas alegrías.
Sí, sí, muy cañera, está muy bien. Estamos hablando de tu primer disco, pero ya habías publicado hace un par de años temas como Lilith, Algo Absurdo o Águila. ¿Ha evolucionado tu sonido, tu forma de cantar, tu forma de expresarte con respecto a estos temas que conocíamos previamente?
Esos temas forman parte de una búsqueda. Yo en ese momento me estaba buscando a mí misma, como cualquier artista, uh-huh, cualquier artista joven como yo. Y bueno, yo tenía claro que quería cambiar. Tenía claro que quería hacer algo en castellano, que quería hacer una cosa, quería un reto. Entonces todo empezó buscando productor. El criterio básico en el que me basé para elegir este productor es que necesitaba una persona muy diferente a mí. alguien que me pudiera enseñar, alguien muy profesional y que pudiera sacar de mí algo que yo no sabía que existía. Entonces ha sido trabajando con Manuel Cabezalí, que para mí es uno de los mejores productores que hay en España ahora mismo, el que ha hecho, Manuel ha hecho un poco de espejo, ¿no? Me ha enseñado lo que yo quería hacer y lo que no sabía cómo. Y bueno, creo que con él he desarrollado mi sonido y he podido encontrarme, cosa que antes estaba un poco en el tránsito.
Y también igual habrá sabido ser crítico a la hora de, yo tengo esto, me gusta así, y él sabe por dónde guiarte. Y dice, pues igual esto no es, o igual tú estás muy convencida de lo que estás haciendo, igual te gusta una cosa, pero la cambias a lo mínimo y,
claro,
y está bien.
Es
esa visión, ¿no?, que necesitas.
Claro.
Y a la hora de la inspiración, ¿qué es lo que te mueve a ti a la hora de componer?
Pues bueno, para mí ha sido muy importante en este disco el tiempo que le he dedicado. O sea, yo he estado un año, más o menos un año entero, dedicada en cuerpo y alma a esto. Y hay temáticas muy diferentes dentro de la canción, pese a que el hilo conductor es el tiempo y las horas del día. Pues desde la primera, que es No quiero ver la luz, que va sobre la culpa que sentimos los músicos cuando te despiertas y no tienes que ir a ningún sitio a una hora determinada y sientes que no estás haciendo nada, que
bueno,
no estás trabajando.
Ninguna, eso es una maravilla.
Eso es una maravilla, claro, claro que sí. Pero en un país donde
sí,
muchas veces se culpabilizan las pulsiones artísticas, está mal, o sea, está como mal visto, ¿no? Y muchas veces la pregunta que más me han hecho en la vida es, bueno, aparte de cantar, ¿a qué te dedicas? Digo, pues yo me dedico a la música, es lo que intento, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, pues te puedes encontrar canciones como esas, o luego mi favorita en cuanto a la historia que hay detrás de la canción, la inspiración, es Gina y Norman. Y Gina y Norman, yo siempre suelo componer con libros de poesía. Esa nace de yo comprarme una antología poética y el libro era un libro de segunda mano, pero que venía en perfectas condiciones. Entonces yo lo abrí y en la primera página había una dedicatoria de hace 16 años, de un tal Norman para Gina. Era una declaración de amor. Y entonces yo empecé a preguntarme, ¿qué ha pasado aquí para que 16 años después Gina decida vender el libro que Norman le regaló por 3€ en Amazon? Que dices que te costaría mucho menos trabajo tirarlo a la basura.
Desde luego.
En esta canción tengo la suerte de que Manuel Cabezalí ha participado como mi Norman. Fue idea suya este dueto y muy, muy afortunada, muy contenta.
Vamos a escuchar un poco.
Quiero perderme, perderme en el desierto de tu piel. Sabrás volver. Pliegues que te lleven a mis brazos. Y es que tú me necesitas. Y es que tú me necesitas.
Decías que Monterrey está teniendo una gran acogida entre tus fans, la gente que escucha en Spotify, en YouTube, la música que todavía está por estrenar. ¿Y cómo esperas que reaccione la gente ante este primer disco?
Pues bueno, lo de Monterrey ha sido una suerte porque la han introducido en varias playlists oficiales de Spotify y ahora mismo estamos en campaña en Tidal, España y Estados Unidos. Y en general, yo con este disco lo que deseo, ¿no? Mi deseo principal es que sea el primero de muchos, ¿no? Yo lo que quiero es iniciar una carrera a largo plazo, ¿no? Está muy bien el pelotazo, ¿no? Y el triunfo express, pero yo, mi pasión es la música y es a lo que me quiero dedicar para siempre, entonces yo espero que este disco le guste a la gente como para poder seguir haciendo discos toda mi vida.
No puedo evitar nombrar a tu padre, que es un gran actor, Jorge de Juan, que además es el director del Teatro Cervantes en Londres, teniendo una referencia tan clara en el mundo artístico como es el teatro y ser actriz, que es una cosa maravillosa, tú dices que no. Yo quiero ser cantante, que enhorabuena, porque tienes una voz preciosa y creo que te puedes dedicar a esto perfectamente. Pero ¿en qué momento sientes la necesidad de dedicarte tú a la música? Y decir, no, papá, no, yo, no. Gracias, pero yo quiero ser cantante.
Bueno, yo la primera vez que me subí a un escenario que yo lo recuerdo fue en un karaoke en un hotel en México, en Puerto Vallarta. Y yo tenía pues 6 o 7 años y fui al señor del karaoke.
Muy jovencita.
Muy jovencita. Y le dije, perdone, ¿tiene alguna canción de Nancy Sinatra? Y canté These Boots Are Made for Walking. Y todo el mundo empezó a aplaudir, todos los alemanes borrachos que había ahí en el karaoke.
En México. No esperaba menos.
Pues me empezaron a aplaudir y yo recuerdo esa sensación de bajar y decir, uy, pues esto me ha gustado a mí mucho, ¿no? Y a partir de ahí nació la necesidad de escribir canciones también, que tendrías que oírla, las canciones que escribía cuando era chica.
La letra, a mí que yo quiero la letra, como la mía.
Madre mía. Bueno, y yo creo que fue como transición el teatro musical, ¿no? Que era como, primero, papá, quiero ser actriz, luego descubrí esto, descubrí el teatro musical, y a partir de ahí ya fue como, no, yo lo que quiero es cantar y quiero contar también.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿está siendo fácil hacerse un hueco en el mundo de la música? Porque María de Juan, primer disco, 24-7, pero no es que, no quiero decir que seas una más, pero es verdad que cada viernes se estrenan muchos grupos con su primer disco. Entonces imagino que esto es un camino que, como tú dices, prefieres que sea a largo plazo, pero poco a poco, pero claro, tienes que entrar.
Claro. Pues no está siendo nada fácil, por eso te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de venir aquí a hablar del disco y bueno, y a todos los medios que me están dando hoy la oportunidad. Pero no es nada fácil, sobre todo por eso que dices, María de Juan, primer disco, si es que no la conoce nadie, pero si no le das esa oportunidad y ese espacio a artistas emergentes, va a seguir sin conocerla a nadie,
pero
¿no?
Luego.
Creo que es muy importante y aquí en España deberían de haber incluso más, cada vez hay más, pero debería de haber más apoyo desde el propio país para que hayan estos espacios de cultura, de música y de apoyo a todos nosotros.
¿Estás contenta con el resultado de este primer disco?
La verdad es que no puedo estar más contenta. Y mira que yo tenía mucho miedo, ¿no? De escucharlo después y decir, uff, yo esto lo habría hecho mejor, esto lo habría hecho diferente.
¿Te ha pasado o no?
La verdad que no.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta.
O sea, te han dejado hacer lo que tú has querido, el sonido que has querido, tus letras, con cabezalía y ayudando, echando una mano, pero estás guay con tu resultado.
Estoy muy, muy, muy contenta.
Bueno, pues de momento vamos a verte en tres fechas, que seguro que próximamente vendrán muchos más. El 5 de marzo vas a estar en la Sala Planta Baja de Granada, el 6 de marzo aquí en Madrid en la Sala Moby Dick, y el 20 y 21 de marzo vas a hacer doblete en el Teatro Cervantes de Londres.
Sí,
o sea,
señorita,
que buenas plazas para empezar. Granada, sí. Madrid y Londres.
Y también nos han confirmado en el Sonorama.
Ah, ¿ya estás confirmada?
Confirmadísima.
Pues mira, aquí, Sonorama. Ahí te veré yo, pues. Abrígate por la noche
que hace frío, ¿no?
Sí. ¿Cómo estás preparando estos conciertos?
Ensayando mucho. Llevamos ensayando mucho, mucho tiempo, porque el disco tiene muchos elementos de electrónica. Y bueno, es la primera vez que me enfrento a eso. Y requiere más ensayo para llevarlo a la práctica. Pero voy con un pedazo de banda impresionante. Y nada, sobre todo estando tranquila, meditando, con paciencia, ¿no? Que siempre ha sido uno de mis mayores problemas, de ahí nace el disco, ¿no? De la impaciencia y del tiempo. Poco a poco, con calma y ensayando mucho.
Bueno, paciencia. Si has tenido paciencia para esperar de mayo hasta casi marzo para estrenar el disco, eso seguro que lo vas a llevar fenomenal. Voy a repasar las fechas para que todo el mundo las anote. El 5 de marzo en la Sala Planta Baja de Granada. El 6 de marzo en la Sala Moby Dick de Madrid. El 20 y 21 de marzo, quien tenga la suerte de vivir en Londres o quien quiera viajar a Londres, puede verte en el Teatro Cervantes y, por supuesto, en el Sonorama Rivera. Y muchas más fechas que llegarán más por confirmar. Antes de despedirnos, ¿qué estás? ¿Más nerviosa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes presión antes de subirte al escenario ya y de ver las reacciones de la gente ante este estreno?
Pues sí, siempre da un poco de vértigo, ¿no? Sobre todo al ser una cosa tan personal como es este disco, en el que yo desnudo mi corazón y hablo de todo lo que siento y de lo que he sentido durante un año entero. Da vértigo, pero lo que más tengo son ganas, porque bueno, yo cuando hice el disco sabía que no lo quería sacar sola, no lo quería autoeditar, quería encontrar a alguien que me ayudara. Y lo he encontrado y gracias a Dios está saliendo todo muy bien, así que ahora lo único que tengo son ganas de subirme a cantar ya.
Y disfrutar muchísimo. María de Juan, muchas gracias por la visita a Los Tiempos Modernos. Mucha suerte con este primer disco, 24-7. Nos vemos en los conciertos.
Muchísimas gracias a ti, Belén.
Conmigo aquí.